Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Ya es sábado, sábado de gloria. Espero y que ya mucha gente que va regresando ya de vacaciones, que lo hagan con tranquilidad y que todos estén muy, pero muy bien. La gente que se quedó en Guadalajara, pues a seguir disfrutando todavía unos días de la ciudad. Oigan, gracias también a César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, vamos a iniciar Tercera Llamada con esta entrevista que tuvimos el honor de hacerle hace unos días a Sergio Basáñez, porque él vino con esta puesta en escena, La Velocidad del Otoño. Y bueno, Sergio literal se abrió, platicó de absolutamente todo, de qué tanto le ha pegado esta obra, qué tanto le ha movido la obra. Y además es una obra con un gran texto, pero también grandes actuaciones, porque Sergio está compartiendo el escenario con la señora Jacqueline Andere. De verdad, si vuelve a venir, por favor, vayan a verla. No saben qué dulzura, qué cosa tan más hermosa, tanto para los hijos como los papás, porque sí, sucede mucho de lo que vemos en esa obra. Pero bueno, vamos a escuchar mejor esta entrevista con Sergio Basáñez, porque nos habló tanto de Sergio Basáñez, actor, como de Sergio Basáñez, la persona.
El señor Sergio Basáñez, ¿cómo estás, Sergio?
Pues muy contento de estar aquí en su programa, con la gente que los escucha, y bueno, pues promocionando una obra de teatro, que además me encanta la obra, y me encanta la historia, y me encanta trabajar con la señora Jacqueline Andere, La Velocidad del Otoño, que vamos a estar mañana, 19 de marzo, en el Galerías, a las 7 de la tarde. Los esperamos, vénganse a divertir y a llorar también.
A ver, Sergio, yo te tengo que preguntar eso. ¿Qué te gustó más para decirle sí a La Velocidad del Otoño? ¿La historia o el que ibas a compartir crédito con la señora Jacqueline?
Bueno, primero me mandaron la historia. Yo no sabía que la señora iba a participar. Hasta después que yo dije que sí, me van dando esta excelente noticia para mí, la verdad, porque es un honor compartir, pues, con la experiencia, con el profesionalismo, la gran calidad humana que tiene la señora Jacqueline Andere. La verdad, estoy fascinado. Para mí es un honor, como dije hace rato, y bueno, pues, ¿qué más puedo pedir? Una historia que me gusta, que además es una historia que me cae en un momento de mi vida que la he vivido a carne propia en mi familia, y bueno, pues me conmovió muchísimo cuando la leí, y obviamente dije, yo esto lo tengo que hacer, sí o sí.
¿Por qué te conmovió tanto? ¿De qué narra la historia?
Es de la tercera edad, de cuando tus papás o tus abuelos empiezan a tener ciertas dificultades, ¿sí?, que ya no pueden hacer su vida normal como antes. Y entonces es el conflicto entre los hijos, en este caso en la historia, y la mamá, que ella tiene sus razones para conservar su independencia y hacer lo que ella quiera, y los hijos tienen sus razones también muy válidas para cuidarla, pero la señora no quiere.
Ay, y sí, es bien difícil.
Y entonces viene toda esta dinámica de los dos personajes de decir cosas y no sé qué, y cosas muy chuscas que te ríes muchísimo, pero la obra, su columna vertebral es este trato de ese tema exclusivamente, que es pues la empatía, el amor, la paciencia, el ponerte los zapatos del otro, ¿no?
Sí, wow.
Oye, Sergio, ¿y cómo fue justo el crear este personaje? Ya lo decías, pues fue algo que tú también de alguna manera viviste. Le metiste de tus experiencias propias para decir, quizás esto queda con este personaje y yo ya lo viví y quiero que de esta manera lo exprese.
Mira, la obra está escrita. O sea, es una adaptación, pero pues también está la adaptación escrita. O sea, sí puedes meter ciertas cosas, pero en realidad no es que tú vayas a contar tu historia. Hay que respetar lo que los escritores pusieron, ¿no? Pero, obviamente, emocionalmente sí me llega muchísimo. Me toca mis fibras del corazón y pienso en lo que he vivido. De hecho, mi madre vivió casi toda su vida conmigo, los últimos 20 años, y ya no, no tiene ni un año que se fue a vivir con mi hermana porque pues me sobrepasó la situación. Había veces que yo ya no podía atender a mi mamá por cuestiones de trabajo, porque también luego tienen mal genio y entonces corren a los empleados y no se puede quedar sola y todo este tipo de cosas, ¿no?, que suceden y que y que bueno, están en esta obra.
¿Hubo algún momento en el que al leer la obra o al ya comenzar con el montaje no dijeras, espérenme porque no puedo, por el nudo en la garganta, lloraste?
Sí, lloro en la obra, claro. No todo el tiempo, no vayan a creer que se la van a pasar llorando, porque no, pero sí, sí es una obra muy conmovedora, muy. Y la gente la disfruta mucho. Fíjate que ahora con lo de las redes sociales, pues es bien padre porque la producción tiene, cuando nos presentamos en México, que estamos en el Teatro Silvia Pinal, gente que pide, que hagan comentarios el público que asistió esa noche a la función. Y se avientan unos comentarios tan increíbles. O sea, lo que nos da más gusto a la señora Jacqueline Andere y a mí es que el trabajo de un actor es contar una historia y que tú se la pases al público, que el público la viva y reflexione sobre el tema, ¿no? Y entonces, cuando escuchamos estos comentarios de toda esta gente que la ha visto, pues dices, bravo, lo logramos, ¿no?
Oye, Sergio, ¿en qué momento, o mejor dicho, para qué personas que están viviendo la recomiendas? Y esto te lo pregunto porque muchas veces dices, tengo a mis papás, pero no, a mis papás les falta mucho para llegar a la tercera edad. Tengo a mis papás, pero ya están a nada. Tengo a mis papás, pero ya tengo miedo del día en que vayan a faltar.
Es para toda la familia. Es para que vayan, digo, a lo mejor niños chiquitos no, pero para los niños de 10 años, o sea, es como una toma de conciencia sobre el tema, ¿sabes? Porque afortunadamente o desafortunadamente todos vamos a ser viejitos así, te hagas las cirugías que tú quieras.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Eso no lo vas a evitar. Y yo creo, y lo creo fervientemente, que hay que envejecer con dignidad.
Oye, ¿y tú qué te haces, Sergio? Porque tú no envejeces. ¡Sigues igual de guapo!
Oye, pues muchas gracias.
Perdón, lo tenía que decir, me salió del alma, lo siento.
Oye, muchas gracias.
¡Sigues muy guapo!
Pues mira, he sido muy deportista en mi vida. No he sido vicioso, que bueno, sí tomo alcohol en algunas ocasiones.
¿Socialmente?
Sí, socialmente y todo eso. Entonces, no he sido muy vicioso y he sido disciplinado con la comida. Por ejemplo, ahora que vengo a Guadalajara, he comido la garnacha que se me para enfrente.
Y te, ¿sabes?, falta, ya te dije. ya te dije.
Pero
que te
cuando
falta.
Ando viajando, yo me porto mal. Pero estando en casa, en la vida normal, sí procuro comer sano, ¿sabes? Eso ha sido. Y también tiene mucho que ver la genética.
Okay.
Mi madre y mi papá se conservaron muy bien. Mi papá murió hace 4 años a los 91 años y estaba perfecto. Caminaba con bastón y todo, pero estaba perfecto. Y pues también tiene que ver la genética, ¿no?
Oye, cuéntame un poquito cómo ha sido trabajar también con Jacqueline Andere, porque me imagino, son dos grandes actores, definitivamente. Y me imagino que arriba del escenario, no sé si disfrutan ustedes todavía más la obra o cómo provocan que la gente ahora sí que la disfrute también.
¿Sabes? Mira, en esta gira, cuando nos ha entrevistado, acaba de decir la señora Jacqueline Andere algo muy lindo pues me llegó, la verdad, que lo haya dicho. Ella le dijo a la prensa, Sergio, interpretando a este personaje, me da todo lo que yo necesito para reaccionar como mi personaje reacciona. Uh-huh. Y obviamente viceversa. La señora Jacqueline Andere a mí me da todo lo necesario para cuando me toca decirlo con el sentimiento y la fuerza que se necesita, ¿sabes? Y eso, pues es un agasajo. Es como un compañero actor decía, los actores tenemos que saber pasar el balón. Entonces, te toca tu escena magnífica, pero terminó, ¡pum! Le pasas el balón al otro para que meta gol.
Y que sea un pase perfecto.
Claro, porque es un trabajo de equipo, no es un trabajo individual. Entonces, nos hemos complementado de esa manera de verdad tan bien. Y bueno, la señora, aparte de todo lo, su talento y todo lo demás, y sus 66 años de trayectoria y demás, es una dama, es una señora muy educada, muy fina. Yo me la paso increíble con ella. La verdad, no tengo más que decir cosas lindas y positivas.
Oye, Sergio, ¿y ha habido quizás algún reto por ahí que esta producción les trajo a los dos que dijeron, bueno, esto ya lo superamos, pero al inicio sí nos costó?
Ay, pues mira, yo siempre he dicho que soy un actor que canta. No soy cantante, soy un actor que canta. Okay. Porque, o sea, que te saques una canción así rápido, como hacen los cantantes, no lo hago. Pero si me la pones a ensayar, te la canto muy bien, ¿sabes? Entonces yo la tengo que ensayar. Al final, en esta obra, no está en la historia original, está en nuestra obra ahora. Y yo me pongo a cantar una canción preciosa que compuso Fernando Botero, que es el productor de la obra, que la adaptación la hicieron él y Emi Santa Cruz, que es el director, los dos hicieron, y pusieron esta obra y el final, que a mí me parece poético. Y bueno, cantar en el teatro, que sí lo he hecho porque hice muchas comedias musicales, pero yo solo, sí fue así como, ay, vamos a echárnosla, ¿no? Y bueno, sí fue un reto para mí. Tenía mucho, además de ni siquiera tomar clases de canto. Lo último que hice musical fue yo, Hoy No Me Puedo Levantar.
Sí, sí, sí.
Y tampoco tenía yo mi canción ni nada. Entonces, nada más cantaba los coros de toda la obra. Pero eso fue lo último que hice y yo no... Digo, cuando se echa un tequilita, pues dan ganas de cantar Paloma Negra y demás. Pero ya, eso es otra cosa. No, no es profesional en un escenario.
Claro. Y tequila estás en el lugar correcto.
Exacto.
Oye, Sergio, a ver, después de tantos años de regalarnos tu talento, de regalarnos producciones importantes, ya sea en televisión, en cine, en teatro, ¿qué te faltaría por hacer? ¿Qué te gustaría a ti, Sergio Basáñez, hacer y que todavía no lo has cumplido?
Híjole, pues mira, si me lo preguntas, a estas alturas del partido, de lo único que yo me arrepiento es de no haber viajado más. Creo que viajar es la mejor manera de tirar tu dinero. Jamás te vas a arrepentir de ir a un país, de conocer, ¿sabes? Jamás. En otras cosas sí dices, chingaste de más, ¿no? Pero en viajar, al menos a mí personalmente, nunca me ha pasado eso. Y yo creo que me arrepiento de eso. En mi profesión, pues no cumplí todos mis sueños, pero sí la gran mayoría. La vida es así. En la vida, pues uno se propone cosas, a veces te salen y a veces no. Pero lo importante, pues es seguir adelante, ¿no? Porque si te caes, como dicen muchos, y está muy platicado eso, hay que levantarse, ni modo, porque la vida sigue, y así es. Entonces, pues, ¿qué te diré? Me faltaba trabajar con una gran actriz como Jacqueline Andere, fíjate.
¡Wow!
Eso te lo hubiera dicho hace unos 6 meses que no tenía esta obra. Haber trabajado con una personalidad, pero además, ella es espectacular, ella es, como te dije, es sensible, cariñosa, amable. Nos hemos compaginado muy bien en esta obra, que de verdad vengan a verla porque se disfruta muchísimo, dicho por el público, soy mal que yo lo diga, pero vamos a echarnos porras, se disfruta muchísimo la actuación de nosotros, lo que se genera en el escenario.
Fíjate, está bien padre y de verdad yo sé que hay gente que me la ha recomendado, me ha dicho, tienes que irla a ver, pero lo único malo que ahí sí a quien los trae le jalan las orejas, por favor, como nada más una función. Teatro Galerías, el día de mañana, 7:00 p.m, y párenle de contar.
Sí, es una. Sí, y luego nos vamos a Zacatecas, luego nos vamos a Irapuato y luego a Aguascalientes y ya regresamos a México. Pero podemos volver, pero eso depende de ustedes, del público. Si nos van a ver, pues nos van a traer otra vez. Y de verdad, la historia de La Velocidad del Otoño vale mucho la pena. Es para todas las edades. que la gente la vea, que la escuche, que la disfrute y que haga su toma de conciencia al respecto.
Sergio, no sé, es una percepción que yo tengo. Te veo como que realmente esta obra te cambió un poquito la visión de vida.
Sí, esta obra y pues, mira, la muerte, que no debería de ser así porque es un trámite más de vivir, es contundente cuando la vives, ¿no? Mi papá acaba de morir hace 4 años y sí fue así como... Es una cosa muy extraña. Y bueno, yo veo ahora... Mira, cuando mi mami empezó a enfermar, que no está muy mala, pero tiene sus detalles, yo me paraba en el quicio de la puerta de su recámara en mi casa y la miraba. Y me daba una tristeza ver lo que ella nunca quiso ser. Ella siempre dijo, yo no voy a ser una viejita así. Yo no, yo siempre esto, yo siempre el otro. Y no pudo. ¿Sabes? Y mirarla ahí en su camita, dormida y... Híjole, te rompe el corazón, ¿sabes? Porque sabes que no nada más tiene un malestar físico o algo. Sufre ella con su depresión, porque ya esto, porque ya no puede hacer aquello, porque, ¿sabes? Y uno como hijo, pues, no puedes hacer nada más que darle amor, paciencia y empatía.
¿Te hubiera gustado que esta obra te llegara antes quizá de la partida de tu papá para cambiar un poquito y valorar todavía? Es que de por sí valoramos a los papás, pero creo que con esta obra nos van a orillar a realmente ámalos, disfrútalos cuando los tienes en vida, ¿no?
Así es. Sí, pues sí. Mira, ahora me da muchísimo gusto porque nos dieron una noticia que vamos a Mérida, que allá está mi mamá ahora con mi hermana.
¡Ay, la vas a ir a ver!
Y la va a ir a ver la obra. Que yo quería, de verdad, se lo pedí a Diosito, pues yo soy un hombre de fe. Yo rezo todos los días. Y se lo pedía, por favor, que podamos ir a Mérida con esta obra. Me encantaría que mi mamá la viera, ¿sabes? Y que disfrutara de todo lo que sucede ahí, ¿no? Y porque también la gente mayor se da cuenta y toma sus, ¿no? Sí. El adulto mayor también le caen sus 20s de...
Nunca dejamos de aprender.
Es que eso es básico. El día que tú dices que ya sabes todo, ya te llevó la fregada. No, nunca sabes todo y siempre hay que estar abierto a nuevas posibilidades y cosas.
Definitivo. Oye, Sergio, antes de que... quiero proponer un juego, de una vez, es más.
Ok.
Vamos a jugar a que te estás viendo en un espejo en este momento. Uh-huh. Pero enfrente tienes al Sergio que apenas iba empezando su trayectoria artística. ¿Qué le diría el Sergio de hoy a ese Sergio de ayer?
Híjole, pues... Primero, cree en ti sobre cualquier circunstancia. Nunca dudes que vas a llegar a donde te lo propusiste. Porque ahí está realmente el meollo del asunto en todas las cosas que uno decide en la vida. Nunca dudar de uno mismo. Siempre tener la seguridad, la plena seguridad, así te esté yendo de la patada, que vas a llegar.
Ahí estuvo en entrevista Sergio Bazáñez para Radio Metrópoli y nosotros hacemos la primera pausa, pero regresamos con mucho más. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Y fíjense que también hace unos días aquí en Guadalajara se inauguró una exposición que fue bien, pero bien interesante. Y además estuvo ahí Eugenio Caballero. Eugenio Caballero fue no nada más el encargado de... digamos, de hacer la curaduría, sino también la inauguración. Y estamos hablando de esta exposición que todavía está en el Musa, se llama La naturaleza íntima de la vida, y es de Ernest Semich, está en el Museo de las Artes de ahí de la Universidad de Guadalajara, ya lo saben, es Juárez, todavía ahí es Juárez, y Enrique Díaz de León, y Eugenio pues nos confesó muchas cosas, entre ellas... ¿cuántas historias podrían salir para el cine y si él estaría pensando en llevarlas al cine? Así que aquí lo escuchamos. Él es Eugenio Caballero. Eugenio, ¿cómo estás?
Bien, Katia, ¿tú?
Feliz de platicar una vez más contigo. Oye, ahora sí que me tienes que contar todo. ¿Cómo hiciste esta curaduría de esta exposición La Naturaleza Íntima de la Vida?
Mira, yo conocí la obra porque he sido cercano a la familia desde hace muchos años. Y la había visto expuesta en distintos museos, en distintos espacios. Y me invitaron ellos se quería hacer esta nueva exposición y la verdad es que fue muy interesante el proceso, porque empezamos a seleccionar entre más de 7,000 obras y de pronto me di cuenta que había un paralelismo entre un poco lo que le había tocado vivir al personaje, a Ernst Semich, y el reflejo en la obra. Y me pareció muy interesante poder dotar la curaduría de una cuestión narrativa. Como tú sabes, yo hago cine principalmente, ¿no? Y de pronto me apareció una historia dentro de esta búsqueda, y la fuimos persiguiendo a través de la selección de obra y a través de pues todo lo que es la curaduría y la museografía de la exposición.
Es decir, que tu visión fue más de cineasta que de curador.
Siempre, es que al final yo no puedo negar quién soy, ¿no? Incluso lo que hice aquí, porque para mí es muy importante estar en el Musa de nuevo, ¿no? Después de la experiencia maravillosa en Casa con mis monstruos, este espacio se quedó clavado en el corazón. Pues fue, pasamos mucho tiempo aquí y la verdad es que al final uno no puede negar la cruz de su parroquia. Yo soy cineasta y así es como me aproximo a las cosas. Así que sí, la curaduría es una curaduría rigurosa, pero tiene que hecha, digamos, con una propuesta mía, pero hecha también con Karnek Semich y con la maravillosa Gertrudis, que es la viuda del pintor y su compañera durante muchísimos años. Y entonces encontramos varias cosas. Encontramos por un pintor muy riguroso, muy profundo, que yo ya sabía, entrando más, pues es más y más evidente eso. Por otro lado, este reflejo de la historia que a mí me llamó mucho la atención, porque él vivió en épocas muy convulsas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la posguerra, el tiempo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y la devastación en la posguerra. Y me pareció muy interesante cómo él se fue a refugiar en lo que a él le conectaba más, que era la naturaleza, y ahí pudo experimentar con su técnica pictórica para llevarlo a la búsqueda esencial que él decía, la esencia de las cosas a través del abstracto. Entonces, muy interesante. Y luego encontré también otra historia maravillosa, que es la historia de cómo él, digamos, ya con una semilla sembrada cuando era niño, cuando era joven, de interés por el arte mexicano, por el arte concretamente prehispánico, conoce a Gertrudis, deciden en una historia amorosa, una bonita historia de amor, deciden venirse a México ya en su época otoñal, pues, y redescubre ciertas, o más bien yo uno observa cómo México también influye en su pintura, tanto a nivel temático como a nivel cromático, es decir, los colores, pero también digamos, reflejando toda esta maravilla que él encontró en México. Así que me pareció un bonito recuento de su vida. Por otro lado, En este caso tenemos una oportunidad enorme, que es que la Fundación Semich tiene muchas obras de muchas épocas. Entonces, es muy interesante ver en un solo compendio toda la producción pictórica o artística de cualquier artista, mucho más cuando es un artista como Ernst, que es como te decía, para mí una de las cosas más interesantes es cómo él utiliza su arte entendiendo el poder sanador que tiene el arte, el poder sanador de sus propias heridas. Y a mí lo que me interesa también es que en su pintura encuentro ese poder sanador, no solamente en quien lo hace, sino también en quien fue.
Oye, Eugenio, te siento muy emocionado por todo lo que encontraste, por todo lo que descubriste o redescubriste. ¿Será que una de estas historias las puedas llevar al cine?
La verdad es que sí decíamos ayer que hay una película increíble. De hecho, no hay una. Hay muchas películas en esa vida, porque además él era un personaje muy interesante. Él estudió en la Bauhaus, que es la escuela, probablemente una de las escuelas más prestigiosas de la historia del arte, y después deja la escuela y se va como marinero en el último buque mercante durante 4 años a buscar historias, a vivir la vida, pero además en su casa de pequeño convivió con personajes muy interesantes como Einstein, ¿no? Y muchos de los físicos que cambiaron la visión del mundo en el siglo XX. También es alguien que se reinventó varias veces, tocó el teatro, el venir aquí. Lo que me pareció súper interesante descubrir también es que después de muchos años de no pintar, porque tuvo periodos en los que no pintó, él vuelve a pintar y vuelve a coger el pincel, que para él era una extensión de su cuerpo, de su alma, en el barco de camino a México, y ahí empieza toda una producción mucho más madura, mucho más interesante. Entonces, como escuchas, está llena de historias la vida de Ernst, y esas historias están aquí ahora en el Musa, en estos cuadros, en estos textos de sala, y en este maravilloso espacio que es este museo.
Entonces es un sí, ¿estás pensando llevar algo de esto al cine?
No, todavía no. Pero ahí hay semillas. Es que en el cine y las historias, tú sabes, de pronto se siembran cosas y uno no sabe cuándo las cosecha o cuándo empiezan a aflorar. No, a veces pasan muchos años y pero lo que sí es que yo gocé mucho el proceso y espero que ese gozo y espero que eso que yo encontré en el pintor, esa rigurosidad, esa maravilla que yo encontré en el pintor se pueda lo puedan ver todos los que vengan aquí al Musa a ver esta exposición.
Oye, Eugenio, yo sé que ya te tienes que preparar para este recorrido. Solo dos preguntas. Uno, ¿qué esperas de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ya estamos a muy pocas semanas? ¿Y qué te parecieron los Oscar?
A ver, la primera que espero, pues mira, a mí el festival, pues tú sabes que es como mi casa, ¿no? Me gusta mucho venir, me parece que es importante la sección competitiva, me parece que todo lo demás, a mí lo que más me interesa o una de las cosas que me parece más fundamentales del festival es la parte formativa. Tú sabes que aquí es un encuentro de cineastas de la región, quiero decir, de Iberoamérica, y muchas veces también Allende, Iberoamérica, pero en donde se conversan y se gestan muchísimos proyectos. Por ejemplo, a mí uno de los programas que yo lo hice el año pasado que me parece fundamental es Talents, que es un programa formativo profundo también, en donde un grupo seleccionado de alumnos o de cineastas jóvenes tiene la posibilidad de hablar durante una semana o varias sesiones durante una semana con un profesional en activo, y la verdad es que sí, esos profesionales en general son de muy alto nivel o que están trabajando mucho, y la verdad es que es muy interesante cómo cambia la visión de los estudiantes, pero también hay todas estas cuestiones de apoyos y concurso en distintas etapas de cuando se está haciendo las películas, en distintas etapas, en postproducción, en pitch, en preproducción, y a mí esa parte me emociona mucho. Me parece que tiene una incidencia profunda en la cinematografía del país y de la región.
Oye, ahora sí que te agradezco yo muchísimo, de verdad, esta entrevista. Sabes que siempre nos encanta platicar contigo, Eugenio, y pues ya nos estaremos viendo próximamente.
Por favor, un abrazo.
Gracias, Eugenio, bye. Ahí estuvo Eugenio Caballero para Tercera Llamada, y ya lo sabemos, un cineasta en toda la extensión de la palabra, él ha estado como productor en varias películas, una de ellas muy cercano a Guillermo del Toro. Hacemos una nueva pausa y regresamos porque se viene más cine. Estamos de regreso en Tercera Llamada en el 1150 de AM Radio Metrópoli, y fíjense que hablando justamente de cine, pues estamos ya prácticamente en cuenta de regresiva de 10, 9, 8, así, porque ya viene la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y dentro de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara hay una sección que fue y es súper defendida. El premio Maguey, que ya cumple 15 años y es considerado una de las secciones más representativas de este Festival Internacional de Cine, porque es un espacio que reconoce a lo mejor del cine, pero con temática LGBTQ+, a nivel internacional. Y en Radio Metrópoli tuvimos la oportunidad de platicar con Pavel Cortés. Él es el director y el que hizo que todo esto, Premio Maguey, sea lo que es el día de hoy, y platicamos con él, así que aquí les dejo la entrevista con Pavel Cortés, director del Premio Maguey.
Pavel, bienvenido, ¿cómo estás?
Queridas Katia y Pilar, muy bien, muy emocionado, muy contento. Siempre esta llamada con ustedes es como la cuenta regresiva oficial, ¿no? Y sí, como bien mencionas, pues emocionado con los 15 años de Premio Maguey. Presentamos esta edición bajo el lema queerciañera, justamente porque pues intentamos hacer o retomar esta tradición de los 15 años que es tan mexicana, y pues llenarla de esta identidad y de esta celebración de la cinematografía queer, pues enfocada en la diversidad sexual, ¿no?
Oye, Pavel, hace 15 años, bueno, un poquito más, tú estabas, insiste e insiste, de que hacía falta mostrar el cine también de la comunidad. Se te abrió la puerta, se te designó a ti desde aquel entonces el que muéstranos qué hay de cine. Ahora, sí, haciendo una retrospectiva, ¿cómo has visto? ¿Ha avanzado el cine de la comunidad? ¿Cómo ha sido aceptado? ¿Y qué tantas responsabilidades no te imaginabas tener y hoy las tienes?
Muchas gracias, te agradezco muchísimo tus palabras, son muy especiales. Un reconocimiento así viniendo de mujeres tan profesionales, gracias, y con tanto conocimiento de la cultura en un contexto internacional, de verdad me halaga mucho, te agradezco. Sí, pues hemos visto durante estos 15 años la transformación del mundo, ¿no? En relación a la diversidad sexual, en aquellos momentos, pues muchas cosas que hoy son realidades y derechos de la comunidad eran impensables. Y lo más bonito es que el cine sigue siendo un reflejo fiel, pues, a estas transformaciones sociales, ¿no? Justo hacíamos como un recuento de los daños, ¿no? Parafraseando a Gloria Trevi, que además fue homenajeada en una ocasión con un premio Maguey. Pues sí, es un camino largo, pero es un camino satisfactorio, justamente porque hemos visto cómo, bueno, estos derechos han ido conquistando espacios. El cine es un fiel reflejo de esta lucha. Y pues muy contentos de celebrar una edición más, de agradecer, ¿no?, que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara haya sido visionario hace 15 años, y pues muy orgulloso de lo que hemos conseguido en todo este tiempo. Me toca a veces a mí, ¿no?, ser la cara de este trabajo que realizamos un conjunto muy grande de personas, sin las cuales pues este premio no existiría o no sería una realidad el día de hoy. Entonces, pues también a todo este equipo y a toda la gente que ha formado parte de esta historia de 15 años de Premio Maguey, también un reconocimiento y un agradecimiento muy profundo, insisto, pues principalmente al festival, que pienso yo sería el verdadero papá del premio, ¿no? A mí me toca a lo mejor una labor más como de guía, ¿no?, o de responsable de la encomienda, pero yo pensaría que en realidad el papá de la quinceañera es el festival, ¿no?
Oye, Pavel, tú eres el padrino, entonces, ¿quieres decir?
El padrino, vamos a llamarlo así. Oye, me gusta el padrino.
Y para la selección de este año, ¿hubo algo en especial que tú quisieras mostrar? Ya decías, a ver, es una fiesta, pero ¿en qué se basaron este año?
Sí, mira, el proceso de selección es maravilloso. Lo comparto con un comité que son quienes en decisiones unánimes elegimos las películas. Aprovecho para mencionarlo rápidamente: Claudia Rebolledo, Quique Flores, Alejandra Dávila, Víctor Mercado y David Morales. Es el comité de selección que me acompañan en esta travesía, ¿no?, y en esta búsqueda de las películas que integrarán la competencia año con año. Tenemos una convocatoria. Las películas postulan, pero a la par nosotros vamos haciendo nuestra búsqueda en diferentes festivales, con directores con los que ya hemos colaborado en ediciones previas, ¿no? Presentamos también, o nos interesa seguir las trayectorias de los directores que ya han estado con nosotros en ediciones previas. Entonces es un recorrido bien interesante, ¿no? Vemos muchas películas de muchos lugares del mundo, con diferentes propuestas, temáticas, estéticas, pero particularmente para esta edición logramos conformar una selección de 16 títulos procedentes de lugares muy diferentes del mundo, Alemania, Brasil. Muy felices de destacar la participación de México con 7 de estos 16 títulos, documentales y ficciones, que bueno, muestran también que la industria cinematográfica enfocada en la diversidad sexual pues se ha consolidado y fortalecido también en nuestro país, ¿no? Mostrando pues historias, realidades, problemáticas pues muy cercanas a nuestra cotidianidad y presentando la verdad una selección impecable. Todas las películas son maravillosas, son entrañables. Nos permiten conocer realidades quizá muy distintas, pero al mismo tiempo muy cercanas a cada uno de nosotros. Entonces, pues sí, extender una cordial invitación a que revisen estas películas seleccionadas, a que elijan sus favoritas y pues nos honren con su presencia en los próximos días del festival, ¿no? Esta próxima edición del FIG 41 corre del 17 al 25 de abril. Entonces, pues será un honor que nos acompañen en la misma, ¿no?
Por supuesto que ahí estaremos. Oye, Pavel, y justamente ahorita que se movieron las fechas del festival, ¿qué tanta magia tuvieron que hacer para tener todo listo? Y estamos hablando de que a lo mejor 1 o 2 meses antes, pero sí cuentan, son 30, 60 días, ¿no?
Sí, fíjate que nosotros, la verdad es que con la Cineteca Universidad de Guadalajara ya estamos acostumbrados a vivir en una locura permanente, ¿no? Porque también la Cineteca todo el tiempo está presentando festivales, muestras, estrenos internacionales. Es decir, la maquinaria no para, pero sí nos obligó pues a tener una ruta un poco más breve, pero también celebrando la cercanía a las fechas originales del festival, ¿no? Desde sus inicios, que eran marzo. Entonces, pues de alguna manera es un recorrido o un camino familiar, ¿no? Esto nos brinda la posibilidad de tener una programación con títulos que formaron parte, por ejemplo, de la edición previa del Festival Internacional de Toronto. Tenemos otras cosas de Sundance. Traemos una gran cantidad de títulos de la reciente edición de la Berlinale. Entonces, pues muy contentos también de poder sintetizar este arranque, ¿no?, del 2026 en relación a la cinematografía y traer pues grandes joyas en el contexto internacional iberoamericano y mexicano a Guadalajara, ¿no? Claro. Cabe destacar que este es un encuentro cinematográfico donde tenemos el privilegio de contar con la participación de los directores, productores, protagonistas de cada una de estas historias. Entonces, pues estamos de manteles largos, la verdad.
Oye, Pavel, 15 años, se escuchan de repente fáciles, pero han sido, me imagino, difíciles. ¿Qué ha sido lo que más te ha emocionado de estos 15 años y también el mayor aprendizaje que has tenido a lo largo de estos años? Porque me imagino que han estado llenos de retos.
Sí, mira, pues sin duda, ¿no? Más abordando temáticas, ¿no?, que son urgentes en un sentido social, pero que pueden ser muy polémicas también desde las diferentes perspectivas o ideologías personales. Pero sin duda ha sido un camino fascinante. Lo que más me encanta del cine, ¿no?, por hablar de un todo, es esta capacidad que nos brinda como humanos de seguirnos sorprendiendo, conmoviendo, fascinando, ¿no?, con estas historias. En del tema del cine uno pensaría que ya lo ha visto todo, pero me encanta la manera en la que estos directores y directoras abordan historias, personajes que nosotros pensamos que ya conocemos y nos muestran una realidad abismalmente distinta, como también el cine rompe paradigmas, ¿no? Y nos habla de historias que quizá nos es muy, muy difícil comprender, pero que si nos atrevemos a sentir, ¿no?, más que a juzgar con la cabeza, juzgar con el corazón, pues descubrimos que en realidad la condición humana es una, ¿no?, y que independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestras preferencias, de nuestras ideologías, la condición humana, insisto, es una, ¿no? Entonces, sí ha sido un camino lleno de retos, pero también un camino lleno de aprendizajes, de colaboradores entrañables, de películas que marcan tu vida y pues de mucho cine, ¿no?, que es algo que desde siempre me ha encantado y que pues es también fascinante poder trabajar en el mundo del cine y del arte, ¿no? Agradecido, gratitud, pienso yo que sería el sentimiento prevalente, ¿no?
Oye, Pavel, y obviamente Premio Maguey también tiene a su homenajeado en este caso y en esta edición, ¿quién será?
Sí, mira, seguimos confirmando homenajes. Ya está confirmado el homenaje a la actriz española Lola Dueñas, que en la edición previa tuvimos la fortuna que fuera parte de nuestro jurado. Desde ese momento nos inquietaba reconocer el trabajo de Lola como actriz. Ha trabajado con grandes directores españoles, hablando de Pedro Almodóvar, Amenábar, ¿no? En fin, tiene una trayectoria de muchos años y de mucho reconocimiento. Lola será parte de los homenajes de esta próxima edición. Chile es el invitado de honor y tenemos también una artista drag chilena que, bueno, ya la consideran muchos mexicana, que es Cifer, ganadora de un reality show muy famoso en México que es La Más Draga. Se siguen confirmando los homenajes. En ese sentido, mencionar que nuestra gala de apertura será con la película Rosebush Pruning, recientemente estrenada también en Berlinale, que además es una gala a beneficio en colaboración con la Fundación. Hicimos una invitación al director de esta película, Karim Anius. Esperamos que él pueda acompañarnos. Tenemos unos homenajes también ahí pendientes y a la expectativa de que puedan concretarse. Y destacar nuevamente lo que mencionábamos, que son 15 años de Premio Maguey. Insisto, estamos tratando de reinventar, ¿no?, esta tradición mexicana de los 15 años. Vamos a tener una celebración siguiendo, ¿no?, como todos los lineamientos de los 15 años tradicionales mexicanos, dándoles este toque de diversidad. Entonces va a ser una gran fiesta. Les invito a que sigan atentos a las redes, a los anuncios. Mencionar que tenemos un jurado de lujo, integrado también por dos actrices mexicanas muy jóvenes, Trinidad y Coti, que han hecho trabajos muy mediáticos recientemente. Y bueno, estamos de manteles largos, como mencionaba ya.
Ahí estuvo Pavel Cortés para los micrófonos de Radio Metrópoli. Yo espero que de verdad ya estén viendo qué es lo que más pueden ver aquí en el festival, sacarle todo el jugo posible a este festival, porque vienen cosas bien interesantes, vienen cosas muy buenas y además es nuestro festival. Así que con esto llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ese apreciado que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana. Y para quienes regresan de vacaciones, pues bienvenidos. Y para los que se van, que les vaya muy bien. Y aquí nos escuchamos pronto.